Producción Musical, Episodio 3. Hola a todo el mundo y bienvenidos a Producción Musical, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo de la producción musical. Soy George Milson y podéis contactar conmigo en georgemilson.com. En este episodio hablaremos de herramientas y recursos con los que trabajamos para llevar a cabo nuestras producciones. Así que empezamos. La idea de este capítulo es hacer un recorrido por las diferentes herramientas con las que podemos contar para nuestro día a día como productores musicales. Dejaremos al margen los instrumentos musicales, que evidentemente también se pueden considerar herramientas, y nos centraremos en los dos grandes grupos de herramientas. Por una parte, las herramientas hardware, por otra parte, las herramientas software. En el grupo de las herramientas de hardware, pues evidentemente, pues englobaría pues, monitores, micrófonos, previos, pues, los racks de efectos, ordenadores, etc. Y en el grupo del software, pues incluiríamos lo que son DAWs, instrumentos virtuales, editores de audio, los plugins, las librerías de samples, etc. En cuanto a herramientas de hardware, por supuesto que hay algunas herramientas que nos van a ser imprescindibles, como por ejemplo, pues los monitores, los ordenadores, los auriculares, son herramientas que son imprescindibles para dedicarnos al mundo de la producción musical. Luego tenemos otro grupo de herramientas hardware, ¿vale? Que sí que siguen siendo necesarias, aunque en menor medida. Veremos más adelante pues que tenemos grandes emulaciones software de herramientas hardware, como por ejemplo previos, compresores, reverbs. Ojo, no quiero decir que solamente tengamos que utilizar emulaciones de software, todo lo contrario. Creo que debemos buscar un equilibrio entre lo que es el hardware y lo que es el software, pero tampoco sin volvernos locos. En cuanto a ordenadores, pues aquí se presenta el eterno dilema de siempre, si Mac o Windows. A ver, hoy en día, en realidad, esto ya va a gustos, ¿vale? Aunque yo prefiero personalmente Mac toda la vida, pero realmente esto va a gustos. Antes sí que era cierto que era muchísimo más estable para trabajar con audio y con producción musical, era muchísimo más estable trabajar con un Mac que con un Windows, eso es más que evidente. Pero hoy en día, y haciendo honor a la verdad, sí que es cierto que las dos plataformas son bastante estables. Mejor dicho, Windows es bastante estable, Mac ha sido estable siempre, pero hoy en día las dos plataformas son bastante aceptables para trabajar con audio y con producción musical. Así que esto ya va a gustos, aunque como comento yo prefiero Mac. Sí que es muy importante que cuando vayamos a preparar un ordenador, cuando vayamos a encargar una máquina para trabajar con audio y con producción musical, pues miremos bien las especificaciones de la máquina, porque aquí sí que es necesario que con cuanta más RAM podamos contar, mejor, sobre todo si vamos a trabajar, por ejemplo, con muchísimas librerías de sonidos. Aquí la RAM juega un papel muy importante, ya no solo la cantidad de RAM, sino la velocidad de la RAM. Evidentemente también es muy aconsejable un disco SSD, estado sólido, ya que las lecturas y escrituras se hacen muchísimo más rápidas y es muy aconsejable, esto sí que es muy aconsejable, usar un disco dedicado para audio, ¿vale? Tener por una parte el disco del sistema operativo y por otra parte un disco dedicado a audio. Sí que es cierto que en algunas ocasiones no es posible, porque si por ejemplo estamos trabajando solamente con un portátil, solamente con un laptop, pues va a ser un poco más complicado que vayamos a cuestas con discos externos, pero en la medida de lo posible sí que es muy aconsejable trabajar con un disco independiente solamente para audio. Otro elemento de hardware prácticamente imprescindible son los interfaces de audio. Un interfaz de audio es un elemento que nos va a permitir conectar diferentes fuentes a nuestro ordenador, en este caso. ¿Vale? Lo que va a hacer básicamente es, por ejemplo, en el caso de un micrófono, vamos a poder conectar ese micrófono a ese interfaz de audio y ese interfaz de audio lo que va a hacer va a ser digitalizar la señal de nuestro micrófono para que nuestro ordenador pueda trabajar con ella. Y va a hacer también el proceso inverso para que luego podamos escuchar pues, lo que tenemos grabado o lo que estamos produciendo o lo que tenemos procesado dentro de nuestro ordenador. Lo que va a hacer es convertir esa señal digital en una señal analógica para que la podamos escuchar a través de nuestros monitores. En cuanto a interfaces de audio, pues bueno, tenemos muchas opciones de varias entradas y salidas, con soporte MIDI, mezclador incorporado, etcétera. Otro grupo de elementos hardware que nos va a facilitar muchísimo la vida son los instrumentos MIDI. En breve vamos a ver qué es exactamente el MIDI, pero podríamos resumir bastante el concepto de instrumento MIDI como aquel que, aparte de producir su propio sonido, nos va a permitir guardar esa interpretación, lo que está tocando ese intérprete, ¿vale?, en datos, para de esa forma luego poder procesarlos o incluso hacer ciertas acciones que nos puedan interesar en un momento dado. Lo veremos con más calma cuando veamos qué es exactamente el MIDI y cómo funciona. Como instrumentos MIDI, pues tenemos diferentes opciones. Probablemente los que más nos vengan a la cabeza sean los teclados y los pianos, pero aquí también tenemos, pues, guitarras MIDI, controladores de viento, baterías electrónicas, etc. Otra pieza de hardware imprescindible para nuestro día a día son los monitores. Llamamos monitores a los altavoces de nuestro estudio y los podemos dividir entre monitores activos y monitores pasivos. En el caso de los monitores pasivos, van a necesitar un amplificador aparte para poder funcionar. En el caso de los monitores activos, ya lleva en la misma caja donde está alojado el altavoz, ya lleva incorporado también su correspondiente amplificador, y de esta manera no necesitamos añadir un amplificador aparte porque ya lo tenemos incorporado en la misma caja. Y aquí podría venir la pregunta de si realmente necesitamos una pareja de monitores para nuestro día a día o podemos trabajar con unos auriculares. A ver, lo aconsejable es que trabajemos con una pareja de monitores, a ser posible de respuesta plana. Así, de esta forma, no nos va a colorear la señal de lo que estamos haciendo. Por contra, si trabajamos con auriculares, perderemos la perspectiva de lo que estamos haciendo y, aparte, la fatiga va a ser bastante, bastante más considerable. Así que, en la medida de lo posible, intentad trabajar con monitores, con una pareja de monitores de respuesta plana. Continuando con los elementos de hardware, evidentemente no podían faltar los micrófonos, los cuales los podemos dividir entre micrófonos dinámicos, micrófonos de condensador, micrófonos de cinta. A ver, tenemos mucha, mucha variedad de micrófonos y no es lo mismo un micrófono de condensador, el cual vamos a utilizar para grabar una voz, que a lo mejor un micrófono de condensador que vamos a utilizar para grabar un ambiente, o un micrófono dinámico que vamos a utilizar para grabar el bombo de una batería, o el micrófono dinámico que vamos a utilizar, por ejemplo, para grabar un amplificador de una guitarra eléctrica. Si queréis, dedicaremos un capítulo completo, un episodio completo de este podcast solamente a microfonía, a los diferentes tipos de micrófonos que hay y las diferentes aplicaciones que les podemos dar, los diferentes modelos con los que podemos contar, etcétera. Y ya ligado con los micrófonos, no podían faltar los previos de micrófono. Previo de micrófono básicamente es un elemento que nos va a permitir poder realzar la señal que nos está entregando el micrófono para tenerlo en un nivel de línea para luego ya poderlo incorporar a nuestro interface de audio y poderlo grabar, ni más ni menos. Contamos también, evidentemente, como herramientas de hardware, con los racks de efectos. Y aquí también tenemos muchísimas opciones, ya que tenemos todo tipo de efectos, chorus, flangers, phases, delays, reverbs, etc. Tenemos mucha, mucha oferta también, al igual que ocurre con los micrófonos, igual que ocurre con los interfaces de audio, tenemos mucha oferta en cuanto a racks de efectos de hardware. Aunque es cierto que cada vez más podemos contar con su equivalente en software, lo cual nos permite muchísimas, muchísimas posibilidades. Bien, ya hemos visto este primer grupo de herramientas hardware. Pero si hay una herramienta hardware que es importante por encima de todas junto con el ordenador, es el interface de audio. Ya hemos comentado que un interface de audio es aquel elemento que nos va a permitir conectar una fuente externa de audio, en este caso, por ejemplo, un micrófono, y poder grabarlo en nuestro ordenador, poder transformar la señal acústica en una señal digital para poder trabajar dentro del ordenador, y luego nos va a permitir que lo que hemos grabado dentro del ordenador y hemos procesado dentro del ordenador, escucharlo, o sea, convertir la señal digital en analógico de nuevo para poderlo escuchar en nuestros monitores, en nuestros altavoces. Interfaces de audio, pues hay, la verdad, que mucha variedad en el mercado. Hay interfaces de audio con multitud de entradas y salidas simultáneas, con procesadores DSPs dedicados, con soporte MIDI en el mismo interface, pues tenemos interface de audio e interface MIDI. Otras opciones con latencia cero. Esto es muy, muy interesante, sobre todo si queremos grabarnos a nosotros mismos o si estamos utilizando algún instrumento virtual dentro del ordenador y queremos tocar en directo, es muy importante que contemos con una interfaz de audio con latencia cero o lo más baja posible. La latencia básicamente es el tiempo que tarda un ordenador en procesar una señal de audio, ni más ni menos. Por ejemplo, si tenemos un teclado externo, un controlador MIDI, y pulsamos una tecla y queremos reproducir un sonido de una librería que tenemos cargada en nuestro ordenador, pues es el tiempo que va a pasar entre que nosotros pulsamos la tecla en nuestro teclado controlador y escuchamos ese sonido. Eso, ni más ni menos, es la latencia. Por eso es tan aconsejable trabajar con interfaces de audio con latencia cero. En el caso que no podamos contar con una interfaz de audio y latencia cero, pues evidentemente elegiremos uno con la latencia lo más baja posible. En ese caso, podremos controlarla a través del driver, a través de su buffer. En el caso de que la queramos reducir, podremos bajar el buffer. Claro, si bajamos el buffer, aquí el problema es que estamos haciendo trabajar aún mucho más la CPU de nuestro ordenador. En el caso de que no nos sea tan importante una latencia cero o una latencia ultra baja, podemos subir un poco el buffer, el tamaño del buffer, y de esta manera incrementaremos un poquito la latencia, pero haremos que la CPU vaya un poco más relajada en ese aspecto. Como veis, es muy recomendable contar con un buen interfaz de audio dedicado y no utilizar la tarjeta de audio del ordenador. Los drivers suelen ser lo peor y no están optimizados para trabajar con aplicaciones de audio profesional. Así que aparte del ordenador, el primer elemento o el siguiente elemento en el que tendríamos que pensar si queremos empezar a dedicarnos a esto en serio sería adquirir un buen interfaz de audio. Ojo, no hace falta que sea un interfaz de audio de 3 o 4 o 6 mil euros. Tenemos interfaces de audio bastante asequibles para ir empezando, para ir arrancando, pero sí que es importante que sea un interfaz de audio dedicado y no utilicemos la tarjeta del ordenador. Bien, hemos mencionado en varias ocasiones la palabra MIDI, pero ¿qué es exactamente el MIDI? MIDI, Musical Instrument Digital Interface, pues es un protocolo que nació en el 82. Es un protocolo que inicialmente estaba pensado para conectar sintes entre sí, ¿de acuerdo? Pero rápidamente pues, se dieron cuenta que también se podían conectar a otros dispositivos, como por ejemplo los ordenadores. Y esto pues, revolucionó la industria musical para siempre. Cada conexión MIDI puede transmitir a la vez 16 canales. Cada uno de esos 16 canales es un instrumento. Es un protocolo que se basa en mensajes de eventos que pueden especificar, pues, por ejemplo, una nota, la velocidad, el vibrato, el panning. Ojo, no solamente se empezó a utilizar el MIDI para aplicaciones musicales, sino que también se empezó a utilizar para otras aplicaciones pues, menos conocidas, como por ejemplo la programación de fuegos artificiales. Sí, sí, utilizaban secuenciadores MIDI para poder lanzar secuencias de lo que tiene que ir ocurriendo en cada momento en un espectáculo de fuegos artificiales. Es realmente alucinante porque abre muchas oportunidades y muy, muy variadas. A ver, existen muchos instrumentos aprovechando las bondades del MIDI. Por una parte, pues hemos visto antes que teníamos instrumentos MIDI propiamente, que no dejaban de perder, entre comillas, su sonido y aparte, a través de un dispositivo electrónico, nos permitía guardar esos datos de esa interpretación, pero también tenemos controladores MIDI. Los controladores MIDI, a diferencia de los instrumentos MIDI, no producen ningún sonido, simplemente envían información y es otro dispositivo el que reproduce el sonido que tenga cargado y está en espera de recibir mensajes MIDI, como por ejemplo un ordenador o como por ejemplo un sampler. Vamos a poner un ejemplo para verlo un poco más claro. Imaginemos que en nuestro estudio de grabación tenemos nuestro ordenador, tenemos nuestro secuenciador y tenemos cargado, pues por ejemplo, un instrumento virtual o un sampler con un módulo de sonido en nuestro ordenador. Por otra parte, tenemos nuestro controlador MIDI, el cual está conectado a nuestro ordenador a través de un interface MIDI o a través de nuestro interfaz de audio en el caso de que nuestro interfaz de audio cuente con un interfaz MIDI. En el caso de que nuestro interfaz de audio no cuente con un interfaz MIDI incorporado, tendremos que adquirir o tener un interfaz MIDI aparte dedicado, ¿de acuerdo? Aparte del interfaz de audio. Esto es importante que lo tengamos claro. Bien, pues con este setup hecho, si nosotros ahora, por ejemplo, pulsamos, por ejemplo, en nuestro teclado controlador, el Do central, pues lo que va a ocurrir es que nuestro teclado controlador no va a emitir el sonido asignado a esa tecla, sino que va a enviar la información de esa tecla a través del interface MIDI a nuestro secuenciador, el cual lo que va a hacer es interpretar ese mensaje y actuar en consecuencia. En este caso, si nosotros le hemos dicho, oye, lo que venga por el canal 1, ¿de acuerdo? Quiero que me lo reproduzcas con un sonido de piano. Pues en ese caso, cuando nosotros pulsemos ese Do central, nosotros escucharemos un sonido de piano. ¿De acuerdo? En el caso de que nosotros quisiéramos cambiar el sonido, no quisiéramos ya para nuestra pieza, para nuestra parte, lo que estemos programando, no queríamos utilizar un sonido de piano, sería tan sencillo como simplemente sustituir lo que tenemos cargado en ese canal en nuestro secuenciador. ¿De acuerdo? Por eso es tan potente trabajar con MIDI, porque podemos grabar una interpretación en nuestro ordenador, tenemos todos los datos de esa interpretación y a posteriori podemos trabajar con esos datos, y si ya no queremos que suene como un piano, pues le podemos asignar, si queremos, pues el sonido de una marimba, le podemos asignar, por ejemplo, el sonido de una guitarra, le podemos asignar el sonido de un arpa, lo que queráis. Como veis, nos ofrece muchísima flexibilidad. De hecho, en módulos de sonido, para estandarizarlo, se creó el banco de instrumentos GM, General MIDI. Es una agrupación de 128 instrumentos que son siempre los mismos. Ese banco, esos 128 instrumentos, son los mismos. Así que si reproducimos, por ejemplo, una secuencia en diferentes sistemas, al contar con General MIDI, tendremos cada instrumento en su sitio. Por ejemplo, el piano lo tendremos en el 1, el xilófono lo tendremos en el 14, el banjo, por ejemplo, lo tendremos en el 106. Bien, hemos hablado hasta ahora de este primer grupo de herramientas que hemos categorizado como herramientas hardware, aunque también hemos tocado un poquito el tema del MIDI, porque venía bastante relacionado con el tema de los instrumentos MIDI y de los controladores. Vamos a ver ahora este segundo gran grupo de herramientas, que son ni más ni menos que las herramientas software. Y en cuanto a software se refiere, tenemos opciones prácticamente para todo, de todos los precios, de todos los colores y de todos los sabores. Posiblemente la pieza de software más importante, el centro de operaciones, será nuestro DAW. DAW significa Digital Audio Workstation y no es más que un software que nos va a permitir trabajar en diferentes áreas de la producción, desde la composición, arreglos, grabación, edición, mezcla, incluso algunos incorporan la posibilidad de hacer partituras y hasta mastering. ¿De acuerdo? Lo tenemos todo en un mismo software. Es realmente muy práctico porque lo tenemos todo integrado. Con un portátil y un DAW prácticamente lo tendríamos todo. Evidentemente, si podemos contar con un interface de audio dedicado, como he comentado antes, pues ya sería ideal. Pero con un portátil y un DAW prácticamente lo tendríamos todo. En cuanto a DAW, tenemos varias opciones. Algunas opciones son de pago y otras pues son gratuitas. Posiblemente lo primero que nos venga a la cabeza pues será Pro Tools, ya que está considerado pues el estándar de la industria. Luego también Cubase Pro, Nuendo, Logic Pro, Studio One, Reaper, Ableton Live. Y luego por otra parte pues también tenemos opciones gratuitas, como por ejemplo la versión gratuita de Pro Tools, que es Pro Tools First, o la versión gratuita de Cubase, que es Cubase LE, GarageBand, lo que esta opción solamente la tenemos disponible en las plataformas de Apple, solamente la podemos utilizar si tenemos un Mac, y también pues Studio One Prime. Aquí hacer una mención especial para los que les guste la música electrónica y la creación musical basada en loops, ya que aquí podemos contar con dos herramientas como Ableton Live y Beatwig Studio. Luego también como herramienta software, pues tenemos softwares dedicados a edición pura y dura, como puede ser, por ejemplo, pues WaveLab de Steinberg, o software especializado en mastering, como Sequoia. Lo que pasa es que aquí estamos hablando ya de un software muy específico y que lo tenemos a partir de 3.000 euros. En cuanto a software para edición de partituras, podemos contar pues con Finale, con Sibelius, con Dorico. Estas son algunas de las opciones de software con las que podemos contar. Y de hecho he dejado para el final los plugins y los instrumentos virtuales porque son otro mundo y la variedad es inmensa. Por una parte tenemos los plugins de efectos, que nos permiten ampliar las capacidades de nuestro sistema añadiendo módulos de efectos, igual que hacíamos, por ejemplo, comprando costosos racks, pero ahora pues con módulos de software podemos tener tantas instancias como queramos. Eso es lo bonito de este tipo de plugins, que no necesitamos comprar, por ejemplo, 10 ecualizadores. Simplemente comprando el plugin lo podemos insertar tantas veces como nosotros queramos en nuestro proyecto. Eso sí, está limitado a nuestro ordenador. Por eso es interesante una interfaz de audio con DSP dedicado, ¿vale? Para liberar de carga a la CPU de nuestro ordenador. Los plugins los tenemos de todo tipo y de todo tipo de precios también, ¿vale? En versión software pues tenemos reverbs, compresores, procesadores de dinámica, réplicas de las versiones hardware, ¿vale? Podemos guardar presets de las configuraciones, nos permiten automatizar prácticamente todos los parámetros. La verdad que es un mundo impresionante el de los plugins. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que comentaba de réplicas de las versiones hardware, tenemos versión software, por ejemplo, de la conocida Lexicon 480, la Reverb, o por ejemplo, de la legendaria mesa de mezclas SSL 4000. Y ya para finalizar el grupo de las herramientas software, mencionaremos los instrumentos virtuales, que al igual que los plugins, son piezas de software que instalamos en nuestro ordenador, ¿vale? Están muestreados de instrumentos reales, aunque también pueden ser electrónicos. Al igual que ocurre con los plugins, podemos tener tantas instancias como queramos. Aquí, ojo con la RAM y ojo con nuestra CPU, ¿de acuerdo? Pero son muy, muy potentes porque nos permiten corregir el carácter de cada parte, parámetros automatizables, etc. Un ejemplo de instrumento virtual podría ser, por ejemplo, Studio Drummer o Kontakt, que es un sampler que nos permite cargar librerías de sonidos, cargar instrumentos ya configurados y creados, o por ejemplo, Session Guitarist o The Gentleman. También contamos con una gran cantidad de plugins e instrumentos virtuales gratuitos. De hecho, muchos de los dos, tanto de pago como gratuitos, los incluyen. Como podemos ver, tenemos muchísimas opciones y es importante ver qué necesitamos realmente, ya que en muchas ocasiones pecamos de comprar e instalar demasiadas cosas y la mitad no las necesitamos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Cualquier sugerencia, cualquier feedback, podéis contactar conmigo a través de mi web georgemileson.com. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo. ¡Un fuerte abrazo!